realiza, al contrario. Algunos apuntes telegráficos. Primero, creo que es importantísimo el ejercicio de retroalimentación de las distintas autoridades. La organización de una elección es un fenómeno muy complejo que requiere o que implica, que involucra a distintas autoridades y que implica perspectivas distintas. Y creo que la buena llegada a puerto de una elección, más todavía cuando enfrenta las complejidades que supone el haber pospuesto la realización de la misma, requiere justamente esa responsabilidad compartida y una gran capacidad de escucha. Creo que si no tenemos como autoridades electorales, digamos, la vocación de escuchar, de hacer nuestras las preocupaciones que tiene la autoridad electoral corresponsable, pienso en el INE con el Instituto Estatal Electoral, pienso en el INE o en el Instituto con las autoridades jurisdiccionales, y pienso también en la relación que hoy está obligada con el Congreso local, pero también con las autoridades de salud federales y locales, porque nosotros al final del día tenemos una preocupación respecto de lo que son nuestras esferas de responsabilidades. Pero necesitamos, para poder orientarnos en los meses por venir, en las decisiones que tomemos, pues del punto de vista, pero sobre todo del fundamento jurídico de las propias autoridades sanitarias. Y ahora quiero hacer una glosa, digamos, sobre este punto fundamental. Pero el primer gran dato que señalo es, nosotros no podemos tomar decisiones, y mal lo haríamos, y hablo del Instituto Nacional Electoral porque será el instituto el que reactivará los plazos sin haber hecho una retroalimentación y una ponderación de las necesidades muy distintas y de las preocupaciones también muy distintas, políticas, sanitarias, etcétera, del Congreso o de los propios tribunales. Es decir, no es nada más un problema de la organización de la elección, sino que la decisión que tomemos es una decisión compleja y que requiere una comunicación permanente entre las distintas instancias. La suspensión de la propia elección ante la inminencia de la pandemia probablemente, digamos, nos acortó los tiempos. Hoy tiempo tenemos, y lo que vendrá será sumamente complejo como para no tener este ejercicio, insisto, de retroalimentación. Por eso la comunicación con la sala superior, concretamente, con con la sala regional correspondiente, con el tribunal local, con el Congreso, con las autoridades sanitarias, decía, y por supuesto con el Instituto Estatal Electoral, es fundamental. Segundo punto. Creo que la visión comparada es indispensable. Ya las reflexiones que nos hacía Cristian me parece que son de una enorme importancia, precisamente porque pues, el bicho este, el COVID-19, pues, nos aqueja, es el mismo en todos lados y nos aqueja a todos por igual. Y desde ese punto de vista, creo que no hay una única solución. Claro que, como dice Nolan, pues tampoco el contexto hace la diferencia, pero también es cierto que el punto de partida, la premisa es la misma, no se trata de virus distintos, no se trata de efectos distintos, se trata del mismo bicho. Y desde este punto de vista, lo que se está haciendo en otros lados, sin lugar a duda, tiene que ser analizado, valorado y eventualmente aterrizado en nuestras elecciones, precisamente porque aquí se trata de un problema común que nos aqueja a sistemas políticos comunes, sistemas democráticos al final. Y por supuesto, desde ese punto de vista, estar atentos a lo que ocurre en otros lados y compartir las preocupaciones que nosotros estamos teniendo, pues es fundamental. El tercer punto que quisiera señalar es que de esta experiencia, tenemos que sacar un aprendizaje institucional. Digo una verdad de nuevo de perogrullo diciendo que este bicho llegó para quedarse. Y la humanidad tendrá que convivir con el COVID-19, ojalá pronto en condiciones, digámoslo así, sanitarias óptimas, es decir, la existencia de una vacuna, el mayor conocimiento del comportamiento de este virus, de sus riesgos, pero es un virus que llegó para quedarse y que formará parte, digámoslo así, de la tabla médica de las, de las afecciones que aquejan a la humanidad. Así que más nos vale que sobre la base de esto que hemos estado ahora teniendo que repensar nuestros procesos electorales, saquemos un aprendizaje institucional. Las medidas sanitarias no van a ser medidas temporales. Es muy probable que el comportamiento, digamos, social al que hoy estábamos acostumbrados tenga que adaptarse a la nueva realidad. Y desde este punto de vista, las propias autoridades electorales tendremos que tener esta disposición de adaptación y que parte de ese aprendizaje institucional. Lo decía Cristian, recapitulando el caso francés, es que es muy probable, déjeme decirlo así, no es, y quiero ser claro para que nadie... No va a ocurrir en las elecciones en Hidalgo porque no tenemos todavía, es decir, es un proceso de paulatina evolución, pero es muy probable que tengamos que empezar a discutir la posibilidad del ejercicio del voto de manera diferenciada. Lo que nos decía Cristian me parece que no podemos nosotros obviarlo y que más nos vale tarde o temprano, más temprano que tarde, empezar a reflexionar sobre ese punto. Si alguien me pregunta a mí cómo me imagino las elecciones en un futuro, vuelvo a insistir, no es el caso de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila y muy probablemente no sea el caso de las elecciones del 2021 porque son muy cercanas y creo que lo peor que podemos hacer es tratar de experimentar sin la pausa y sobre todo sin la explicación que nos genere esto con lo que terminaba Reyes, que es fundamental, que es la certeza como principio fundamental sobre el que se construye todo proceso democrático. Pero en el futuro es muy probable, miren, para 2021 habrá 10 estados que reconocen el voto de los mexicanos desde el extranjero y que votarán por primera vez o bien por la vía postal, como ya ocurre, o bien podrán votar por internet a través de estos mecanismos que instrumentaremos por primera vez el próximo año. Bueno, en un futuro, urnas electrónicas, voto por internet, voto postal, esto que decía Cristian, eventualmente, pues la posibilidad hasta de acercar el espacio de votación a quien no pueda desplazarse, pues tendrán que ser mecanismos de votación muy bien planeados, pero y muy consensuados políticamente para no abrirnos boquetes en la confianza y legalidad de las propias elecciones, pero sobre los que me parecería irresponsable no avanzar, discutir y eventualmente instrumentar. Termino con un dato no menor, pero esto ya es aquí mi vocación jurídica, y más bien una invitación a los estudiosos de derecho para que para retroalimentarnos en esta lógica, insisto, en la que nadie tiene una única solución y no existe tampoco una verdad absoluta. De hecho, en las democracias difícilmente existen verdades absolutas y en la política menos todavía, pero hay quien así lo ve. Pero dicho eso, la decisión que se tomó, y esto confieso aquí una cosa, después de que tomamos la decisión del Consejo General de suspender las elecciones a partir de la facultad de atracción, es decir, una facultad especial que tiene el instituto, me llevó a varios colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas a plantear una serie de dudas de la decisión que habíamos tomado. Es decir, ¿cómo es que el Instituto Nacional Electoral toma esta decisión cuando se trata de una decisión, elección local? ¿Por qué lo hicieron? En fin, creo que hay una serie de... No quiero agotar aquí el tiempo, ni mucho menos, pero quiero hacer una invitación a que esos documentos, esas decisiones, se analicen y se critiquen. Creo que esa decisión tenía un propósito, y hasta aquí voy a dejarlo en esta ocasión, que no era menor poder involucrar también en la toma de las decisiones por venir al Congreso del Estado y fundamentalmente al de Hidalgo. ¿Por qué hemos estado insistiendo en el caso de Hidalgo, no solamente porque es una invitación de los amigos, las amigas de Hidalgo, y no hemos hablado del caso de Coahuila en el sentido de el periodo que puede ocurrir entre el término del encargo de quienes son, quienes están hoy ejerciendo y de los que serán electos? Porque en el caso de Coahuila el cambio de poderes va a ocurrir hasta el 1 de enero. Es decir, no tenemos el problema inminente allá que ocurre en el caso de Hidalgo. Con un dato adicional, allá se elige Congreso. ¿Quién acá el Congreso en Hidalgo, la Constitución prevé que el Congreso puede nombrar a los consejos municipales. Pero cuando te quedas sin diputados, no hay manera de sustituir a ese órgano. Entonces, creo que todo esto tiene una complejidad jurídica que más vale que empecemos a analizar. ¿Por qué tomamos la decisión de atraer precisamente para poder involucrar al Congreso de Hidalgo en este esquema de instituciones que tienen que trabajar conjuntamente? Dicho eso, lo que digo es, estamos apenas en nuestras primeras elecciones post-pandemia. Toda elección significa un banco de pruebas de las decisiones y de las reglas. Y creo que mal haríamos en no tomar esto como la primera oportunidad de reflexionar sobre cómo tendremos que administrar nuestros procesos democráticos para que en el futuro la democracia no padezca justamente de eventualidades como estas a las que la humanidad inevitablemente está sujeta. Muchísimas gracias.